La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo en esta noche de Champions que nosotros nos perdemos porque estamos aquí trabajando como un solo hombre y una mujer. Don Ramón Tamames, maestro y el alma del programa, muy buenas noches.
Hoy un poco triste porque se nos ha ido el que nos dio la materia, por así decirlo. El bosón de Higgs, el profesor Higgs, cuyo bosón se descubrió hace 11 años, nos ha abandonado en gloria del premio Nobel.
¿A la edad de?
De 93, creo que fue.
Bueno. No ha estado mal. Usted le sobrevivirá 10 o 12 años, pero no ha estado mal.
Deja la gloria de, por lo menos, saber que gracias al bosón que él buscó y encontró en el CERN, en el Centro de Lucha contra los Hadrones de la Unión Europea y en Suiza y en cerca de Ginebra, allí en el CERN, el choque de los protones dio lugar al bosón de Higgs, que es con
una mini partícula.
La mini partícula que completa el modelo estándar, y gracias a eso existe la materia, como dice el personal.
Bueno, digamos que cumple, la materia existe, aunque el modelo no estuviera bien, pero vamos, hace que el modelo cumpla.
El modelo explica por qué existe y dónde está.
Efectivamente. Don Lorenzo, no me den golpes a los micrófonos.
Muy buenas noches, don Ramiro.
Almudena. Doña Almudena.
Hola, buenas noches,
que está concentrada hablando con los espías de Castilla.
Sí, sobre todo con los de Castilla.
Pobres, que en Castilla ya no hay ni espías, ¿verdad?
Bueno, es que en Castilla se viera unir otra vez a Cantabria, cuando era Castilla la Vieja.
Bueno, era el puerto de Castilla.
Era el puerto y era mucho más potente.
¿Quién?
Castilla, con salida al mar.
En realidad, como es más... Castilla y Cantabria y todos los demás somos todos españoles, en realidad es lo mismo. Y cuando cualquiera piensa distinto, que ya sé que hay algunos cuantos que piensan distinto, pues se equivocan. Bueno, tenemos una noche interesante y densa. ¿Qué quiere decir don Ramón?
Que también hay que tomar en cuenta que Puigdemont ha dicho que él o el caos, y que si no sale presidente... se marchará de la política.
Tendrá que dimitir. Eso lo hace para presionar emocionalmente a sus votantes. Miserable.
Una medida miserable.
Miserable, como todo él, entre nosotros.
Pero es posible que nadie le haya aconsejado en contra de eso.
Pero ¿sabe lo que pasa?
Lo peor que podía hacer.
Don Ramón, usted conoce Cataluña. El catalán es muy sentimental. Y este tipo de chorradas a un tipo de catalán independentista y redento que no sabe historia, claro, le resulta que le puede afectar y conseguir 10 o 15 votos más.
Es sentimental y infantil.
Bueno, es que es lo mismo.
Yo creo que va a pesar más.
No. Pues,
lo de infantil que lo de sentimental.
Sí, exactamente.
Va a pesar más.
Sí, es infantil.
Bueno, pues si esa cosa infantil hace que le apoyen, que demostrará peor, que además de sentimentales son muy infantiles.
Bueno, pues según las encuestas, todo parece indicar que muy probablemente no acabe siendo investido presidente, con lo cual...
Sí, a no ser que se lo regalen, que
también... Veremos. Ha pegado un tiro en el pie, ¿no?
Y lo que ha pedido de prebendas, coche, oficina... secretaria, un sueldo...
Hombre, claro, ya que se pone, ¿no? Ya que se pone...
Seguridad, de todo. Bueno, y creo que tenemos unos invitados...
Tenemos unos invitados estupendos, como siempre, que vamos a enumerarlos para que se queden ustedes con nosotros toda la noche hasta la medianoche. Ahora, de forma inmediata, vamos a llamar a don...
Alejo Vidal Aleix. Cuadras.
Alejo Vidal Aleix. Cuadras. Aleix Vidal Cuadras. Que Alejo, Aleix para los amigos de Barcelona. Después tendremos, don Alejo, que por cierto está estupendamente, como ahora nos contará. Después tendremos a una vieja gloria para hablar en la Federación Española de Fútbol, que se ha convertido en un tema de alta política. Don José María García, el incombustible, el grande, el insobornable, y además lo digo con total solemnidad y sinceridad. Y después, a penúltima hora, porque la última es para el quid pro quo del profesor Tamames, a penúltima hora, a don Alfonso Rojo, para, bueno, pues hablar de todas esas cosas
que le han retirado lo de presidente de honor a Cebrián.
Claro, claro. Lo cual no era extraño. Creo que ya tenemos a Alejo.
Presidente de honor, porque dicen que fue fundador. Nunca fue fundador. Yo sí fui fundador. Fuimos 12 personas que fuimos a un notario con José Ortega Espodorno, hijo de Ortega y Gasset, que fundó el país.
Igualmente lo han echado. Jorge, querido, creo que está don Alejo al aparato. Pues ahí está. Alejo, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Lo primero, congratularnos, ya lo he visto en un par de ocasiones, está estupendamente, lo digo para los que no hayan tenido ocasión de visualizar su imagen y su cuerpo serrano. Nos alegramos mucho de que ya esté dando guerra de nuevo.
Uy, sí,
don Alejo Vidal Cuadras. Bueno, hoy a...
Bueno, sí.
Diga.
No, que sí, que estoy bastante recuperado, sí.
Recuperado y guerrero, porque con lo que le hemos oído, en general, bueno, está como en sus mejores momentos, que son casi siempre, porque la verdad es que a don Alejo no le hemos visto bajar el pistón ni cuando los enemigos se ponían feroces. Hoy lo teníamos en el Club, sí, Argos, presentando
El Extranjero
por segunda vez el libro de, digo porque ya lo tuvimos aquí al don Antonio Robles presentando su libro, que bueno, ¿se siente representado don Alejo por el libro del señor Robles?
Sí, yo creo que Extranjeros en su país, que se publicó hace 30 años, y ahora Antonio ha hecho una reedición que me parece muy oportuna, porque dada la situación en Cataluña y en España en general, pues que la gente que lea la novela se dé cuenta de que esta situación que ahora estamos viviendo, tan disparatada, ¿no?, tanto en Cataluña como por parte del gobierno de la nación, pues es algo que viene de muy lejos, ¿no? Y Antonio Robles, en esta novela, que es una novela de tesis, ¿no?, porque describe una situación en Cataluña ya en aquella época, los años 90, que era absolutamente inaceptable, ¿no?, de vulneración de derechos, de división de Cataluña entre buenos catalanes y catalanes de segunda, que eran los que básicamente eran castellano hablantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy oportuno que se reedite, porque la gente hoy sepa que esto viene de muy lejos.
Bueno, viene desde el compromiso de Caspe 1412, cuando el conde de Urgel, no satisfecho con el veredicto para elegir al nuevo rey de la corona de Aragón, o que se creaba entonces, dijo que no aceptaba el veredicto y luchaba contra Fernando de Aragón, que se convirtió en Fernando I de Aragón, precisamente. Muchos sí, saludos, ya, soy Ramón Tamames, querido Vidal, y te doy un abrazo muy fuerte.
Hola, Ramón, esto que dices del compromiso de Caspe, ¿tú sabes cómo lo llaman los nacionalistas?
Sí, el compromiso de Caspe.
No, la traición
Liniquitat, de Liniquitat.
La traición de Caspe le llaman, sí.
Liniquitat.
¿Y por qué?
Le llaman la traición porque había varios pretendientes al trono, porque Martín el Humano murió sin descendencia, ¿no? Sí, sí. Y entonces se acabó lo que se llamaba el Casal de Barcelona, que era una línea dinástica catalana, ¿no? Y entonces había varios pretendientes. Y uno era Jaume d'Urgell, ¿no?, y que era catalán, digamos. Y después había otro pretendiente, también con derechos muy fundamentados, que era castellano, ¿no?
Fernando de Antequera.
Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que se nombró una comisión de 9 personas de los distintos brazos, eclesiástico, militar, tal. Y esa comisión decidió que sería Trastámara, Fernando de Trastámara, el elegido. Y claro, esto de que Cataluña de repente pues fuera gobernada por un rey, bueno, Cataluña, a ver, el reino de Aragón,
la corona, Cataluña la corona era una entera.
Sí, la corona de Aragón, porque Cataluña era una parte como Valencia, ¿no? Y Baleares. Que eso fuera gobernado por un castellano, pues eso a los nacionalistas, ya a partir del siglo XIX, la historiografía catalana romántica...
Apócrifa, después, casi.
Sí, toda ella inventada. Pues en lo del compromiso de Caspe, que... tiene, bueno, pues tiene su lógica, porque tal como, en fin, analizó en su día Vicenç Vives, un gran historiador, pues era el candidato con más derechos, ¿no? Era el candidato que tenía más derechos. Y esto los nacionalistas, ya pues indignados, lo bautizaron como la traición de Caspe.
La iniquidad.
Bueno, es que los derechos a los nacionalistas nunca les han importado demasiado, ¿no? Y esa...
No, que sí, que tienes toda la razón, que son vulneradores sistemáticos de derechos.
Almudena.
Hola, Alejo. Bueno, yo he estado esta tarde... ¿Qué tal? He estado en la presentación, te he estado escuchando y realmente has estado brillante. A ver, Alejo nació en el año 1945, nos ha explicado que no estudió la carrera en catalán, que no se hablaba en catalán, que lo aprendió de oído.
No hablaste en catalán nunca.
¿Eh?
Toda mi enseñanza primaria, secundaria, universitaria fue en el castellano, porque era el franquismo, ¿no? Y mi familia catalana, que es de catalana toda la vida, los Vidal Quadras, como una parte bastante amplia de la burguesía catalana, en su casa, ¿no?, hablaban en español, ¿no? Y por tanto yo ni a nivel doméstico, ni en la escuela, nunca utilizamos el catalán.
Pero bueno, a pesar de esto,
yo a los 14 años o a los 12 ya era bilingüe en catalán. Entonces, esto te demuestra que, bueno, pues que el catalán formaba parte natural de la vida de la sociedad catalana ya en época de Franco. Sin problema.
Pero yo te quería preguntar, es que... Alejo, has comentado, bueno, este Alejo, que era bilingüe, ha sido tildado de butifler y de traidor en el Parlamento de Cataluña, corregía al ministro del Consell de Cultura cuando hablaba catalán, el señor Vidal Quadras.
Bueno, una vez le corregí porque dijo ojalá, y en catalán ojalá no existe.
Claro, bueno, es árabe,
tándabo,
¿no? Es árabe.
Y entonces yo desde mi escaño le dije, no, ojalá no es una parábola catalana, es tándabo. Y entonces el conseller se puso lívido y, sí, bueno, pues digamos que nuestra relación, que ya no era cálida, se enfrió más, ¿no? Sí.
Has dicho también, Alejo, que el problema que hay en Cataluña no se va a solucionar nunca mientras se hagan concesiones al nacionalismo. ¿Puedes explicarlo esto?
Sí, pues claro, es que durante décadas los dos grandes partidos nacionales han cometido un error garrafal, ¿no? Que es creer que el nacionalismo, con el nacionalismo separatista, vamos, que con concesiones se le apacigua. La primera concesión, ya muy relevante, fue el Estado de las Autonomías. Eso ya fue una modificación de la estructura del Estado para complacerles, porque si tienen un parlamento, un gobierno, un presupuesto, lengua cooficial y un reconocimiento simbólico, pues ya se calmarán. No, no, ellos cuanto más les dan, más se excitan, sí, y más quieren.
Como entonces, los tigres.
Este error, sí, como los tigres, que cuando, si les das ovejitas cada vez quieren más, ¿no? Entonces, este error pues ha culminado ya en el disparate de Sánchez, ¿no? Donde estamos al borde de que España se, en fin, se liquide como nación, ¿no?
¿Cómo ves tú los resultados de las catalanas, Alejo? ¿Qué crees que va
bueno,
a
bueno, yo creo que el más votado será el PSC, pero claro, el PSC, que es socialista...
bueno, es sanchista.
No, has definido muy bien al PSC. Defínelo como lo has definido. ¿Qué es el PSC?
No, bueno, yo no lo he definido así, ¿no? Con esa expresión, que sea, no, porque a mí me parece una expresión, no sé, demasiado agresiva. Pero yo lo que sí te digo es que el PSC tiene un alma nacionalista. Es decir, que en el fondo todos los dirigentes del PSC, el nacionalismo les gusta.
Coquetean.
Entonces ellos, sí, porque por ejemplo, si quisieran de verdad parar al nacionalismo, pues se aliarían con las fuerzas
constitucionales
que Cataluña, claro, se oponen al nacionalismo.
Claro.
Y eso para ellos es tabú. O sea, antes formarán ese un gobierno, si pueden, con Esquerra. Pero el PSC es un... A ver, es, como te diría, un compañero de viaje del nacionalismo.
Sí, eso es.
Se les ve mucho.
Don Lorenzo.
Sí, hola, buenas noches, Alejo. La verdad es que reconocer que me sorprendió mucho la rapidez de, y me alegró mucho, evidentemente, la rapidez de tu recuperación. De hecho, la primera vez que vi en un periódico una imagen tuya, pensé que era inteligencia artificial, porque después de recibir un 9 milímetros parabellum en la mandíbula, poder hablar al cabo de mes y medio me parecía algo realmente increíble. Con lo cual, enhorabuena.
Sí,
y,
bueno, ha habido suerte.
Yo creo que sí, tuviste suerte, pero bueno, es la suerte de los campeones, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, y siguiendo un poco con el tema de las elecciones, a mí me consta, por amigos que tengo en Barcelona y muchos conocidos que pertenecen a esa especie de burguesía catalana, que tradicionalmente estaban cercanos a CiU y que, bueno, esto les ha descolocado un poco, ¿no? Toda esta historia que empieza en el año 2012 con Artur Mas y lo que ha venido después. Pero que realmente ellos llegan a la conclusión de que en estos momentos el voto ahí ya es el voto, digamos, útil que podría frenar la historia, ¿no?
Pero
que
no el nacionalismo. Es un voto que quiere apoyar los derechos de la burguesía.
Bueno, pero que
y sus
quieren
intereses.
Que quieren de alguna forma frenar. Yo hace me parece que ayer o hoy o ayer salió en prensa de Alejandro Fernández que comentaba que no sería gratis, pero que de alguna forma habrían a la puerta una especie de apoyo, entre comillas.
Sí, como si renunciaba al apoyo nacional.
Como en el ayuntamiento de Barcelona, ¿no?
Pero se renunciaba. Sirena,
¿no?
Pero...
Es decir, bueno, o bien me o voto a favor en este caso, porque si le das ese... ¿no? Entonces, ¿qué consideras?
Bueno, vamos a ver. El PSC, como he dicho hace un momento, nunca se aliará con las otras fuerzas constitucionales.
Y se dejará porque creer.
El PSC, bueno, cuidado, si tú le das gratis unos votos, pues eso, pues claro, pues estupendo, ¿no? Pero no... Lo que le pide el cuerpo siempre al PSC es aliarse con los nacionalistas. Entonces, imaginemos que se puede formar una mayoría para investir a Salvador Illa como presidente, formada por el PSC, el PP y los comunes.
Y no planteo un acuerdo de legislatura, sino simplemente un apoyo para el gobierno en solitario de Illa, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que
no lo van a creer.
Primero que si eso sucediera, Salvador Illa no haría nada para frenar al nacionalismo.
Claro.
Todo lo contrario. Entonces, bueno, pues están ya vendidos, ¿no? Y además hay otra circunstancia determinante, que es que Pedro Sánchez depende de ellos para poder...
Absolutamente, además.
Entonces, Puigdemont ya ha dicho que si él no es presidente, Pedro Sánchez le perderá su apoyo al Congreso. Entonces, claro, Pedro Sánchez, ya sabemos cuál es su prioridad en este mundo, que se llama Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, entonces, un tipo conocido.
Entonces, pues, sí, pues entonces, el pobre Illa, si ha de ser sacrificado, pues lo será.
Ahí está la cuestión, sí, señor. Yo creo que está claro que Sánchez prioriza su permanencia en la Moncloa hasta el punto de llegar a una ruptura con cualquier idea de que quiere al final mantener la unidad de España, etcétera, etcétera. Pues yo no lo sé. Él ha querido dar la impresión, recurriendo al Tribunal Constitucional contra estas actas de independentismo que publicaron en el Parlamento de Cataluña... Pero eso es una, sí, bueno, un gesto coloquial y
electoral
para en favor del PSC, pero en contra precisamente de los independentistas. Está su posible crisis de política. Ahí está su posible.
Yo creo que
pero vamos a ver, esto es un movimiento táctico.
Eso.
Pero vamos a ver. Después de los indultos, después de la rebaja del delito de malversación, y ahora la ley de amnistía, que no ha entrado en vigor, pero bueno, está en proceso. Después de todo esto, el mayor aliado que ha tenido el nacionalismo separatista desde la transición... Es Pedro Sánchez.
Totalmente. Es su presidente. Es su presidente.
Pedro Sánchez está entregado al nacionalismo. Y, como es natural, el interés superior de la nación le importa un bledo. O sea, él lo que quiere es estar en la Moncloa cuanto más tiempo mejor. Y todo lo demás lo supeditará a esto. Y ya lo veremos cuando... se produzca, cuando tengan lugar las elecciones catalanas, ya veréis cómo los movimientos subsiguientes de Pedro Sánchez van a ser en su beneficio, no en beneficio de los ciudadanos de Cataluña.
Vamos a ver. ¿Y tú crees que el caso Koldo y toda la comisión de investigación que se va a crear y que van a citar a ella puede afectarle a la hora de las elecciones en Cataluña?
Bueno, es evidente que casos de corrupción muy escandalosos, como fue en su día el caso andaluz de los ERE, ¿no? Y ahora el caso Koldo, que parece que va teniendo ramificaciones cada vez más extensas, ¿no?, dentro del PSOE. Y, por supuesto, hay una cosa que a Sánchez le está haciendo daño, que es el tema de su esposa, ¿no?, y su posible o presunto tráfico de influencias, ¿no? Entonces todo esto le va mellando, pero tampoco de una manera abrumadora, porque
es cierto.
Él tiene una estrategia muy destructiva, ¿no?, que es que él lo ha descrito como levantar un muro. Entonces, a un lado están los españoles progresistas y al otro lado estamos la ultraderecha fascista, ¿no?
Sí. Entonces, claro. Vidal, yo te preguntaría una cosa en concreto para ver, como jurista, sobre todo, qué opinas. Yo te preguntaría, ¿qué pasa con la señora del presidente del gobierno, que dicen que es normal que esté haciendo lo que está haciendo? En realidad, el presidente del gobierno, al registrar su patrimonio y sus bienes y sus virtudes en el Congreso de los Diputados. Dijo que tenía una hermosa mujer, esposa, que se dedicaba a llegar fondos para grandes compañías, etcétera, etcétera. Y que además esa, no, señora, no. Esa señora, perdona un segundo, esa señora, suministraba fondos a compañías intermedias, a las grandes, y les parece perfectamente normal que no estuviera inscrito en la ficha del presidente. ¿No es cierto, bueno, que la mujer del César tiene que ser honrada y además parecerlo?
Sí, bueno, a ver, aquí hay que ir a los hechos, ¿no? Y los hechos son que la señora Begoña Gómez actúa según ella misma explica en un vídeo promocional. Ella se dedica a recabar fondos públicos y privados, o sea, lo dice así claramente, públicos y privados, para las empresas. Entonces, a ver, la mujer del presidente de gobierno, si tiene una profesión, pues la puede ejercer con todo derecho, si es médico, si es arquitecto, si no sé, si tiene pues una profesión, pues, o si es profesora, puede ejercer su profesión.
Da igual su antigüedad.
Lo que no puede hacer es utilizar su posición de esposa del presidente de gobierno para conseguir favores políticos o presupuestarios. Y por lo que hemos sabido, ella ha firmado cartas, sí, de recomendación y de apoyo para determinadas empresas que han recibido subvenciones millonarias.
Naturalmente, comisiones puramente.
Entonces, esto es
tráfico de influencias.
Tráfico de influencias. Y después su famoso máster este que en la Complutense, que bueno, o financian determinadas empresas, y después estas empresas reciben fondos públicos cuantiosos. Hombre, esto no pinta bien.
No, pinta, es decir, pinta mal, para ser exactos. Oye, Alejo, ahora estás en Madrid viviendo, ¿verdad? O sea, nos gustaría
sí,
que...
Hace 20 años.
Por eso digo, como estás, sigues viviendo en Madrid, nos gustaría que un día vinieras aquí con nosotros y pasaras en la mesa personalmente. Nos encantará verte en persona.
Con mucho gusto.
A comentar los resultados.
Ya buscaremos un día. Muchas gracias.
La mujer del César es honrada y tiene que parecer.
Bueno, si es honrada no lo sabemos y desde luego no lo parece. Alejo, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena porque eres un brazo de mar y te aguantas como un campeón.
Por la resurrección que has tenido.
Un abrazo, Alejo.
Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Andvac.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Bueno, aquí estamos de nuevo, estamos llamando a don José María García, que a lo mejor está despistado viendo los dos partidazos de Champions que están ocurriendo en este momento. Está el Atlético de Madrid, que por lo menos hace un poquito iba ganando 2-0 en su campo, y el Barça, que sorpresivamente, bueno, porque no estaba en su mejor momento, va ganando 2-3 en el campo de los Príncipes de París. Bueno, vamos allá, don Ramón. Vamos a ir adelantando, sí, con el quid pro quo que tenemos, que hay ahí muchas cosas y muy interesantes.
España era muy célebre en tiempos por el trabajo sumergido, porque había mucho. Sí. Se llegó a computar hasta el 25%. Luego nos reímos de Italia, que metió la economía encubierta, el trabajo sumergido lo metió. Lo legalizó, por así decirlo, y nos sobrepasó en renta total mucho más de lo que estaba de adelantado.
Claro, porque debían de tener también un 25,
y entonces,
¿no?
Ahora yo creo que con el péndulo nos hemos ido al otro extremo, 10.5. Yo no me acabo de creer que España esté por debajo de Italia, de Francia y de otros países en economía sumergida.
Querrá decir, como siempre, que estamos peor informados.
Yo creo que estamos peor informados, sí, porque la agencia tributaria pensaba que estábamos en el 20% y resulta que no, que estamos en el 10,5, las mediciones hechas, y no yo no lo acabo de encajar. Habría que preguntar a dos expertos españoles en esta materia. Uno es José Buenaventura Terceiro, catedrático de Economía, y otro es Santo Ruesga, bien conocido en esta casa, sí, también, que fueron especialistas en economía sumergida. Es cierto que ahora la cobertura fiscal está siendo muy importante. Ha avanzado mucho la investigación fiscal, eso es cierto.
Bueno, han avanzado tanto que incluso cuando no tiene usted la culpa también se echan encima, pero bueno.
También te mete y además incluso te amenaza. Son en total 160.000 millones. La cifra no es despreciable.
No, pero claro, el 10% de la economía...
El 11% del PIB, pues eso, claro.
Pero ha bajado mucho, ¿eh? Del 25 al 10.
Una caída muy fuerte.
Muy fuerte.
Pues fíjese que yo sí que me la creo. No sé si tanto como el 10,5, pero sí que me creo. La entrada en la Unión Europea, en el euro, supuso un cambio radical. Es decir, ahora, por el cotidiano, por el día a día, es decir, históricamente, yo recuerdo en la época de la peseta, que la economía sumergida la veías aflorar por todas partes, ¿no? Cosas que comprabas, servicios que te ofrecían, etcétera. Y hoy día no es tan fácil. Aparecen y existen, pero no es tan fácil. Y si tenemos en cuenta que hay una normativa que a partir del año 26... todos los autónomos, que serían un poco los que pueden gestionar esos servicios de que te arreglan algo en casa, etcétera, y lo cobran sin factura, pero que van a poder facturar, si facturan menos de 80.000 euros al año, van a poder hacerlo sin IVA, yo creo que los va a blanquear a todos. Es decir, que realmente en estas mediciones va a bajar significativamente más este peso de la economía sumergida, porque va a haber muchos de esos servicios que directamente van a poder facturar sin IVA. Y por lo tanto van a dejar de estar fuera de ese control.
Van a poder facturar sin IVA.
A partir del año 26. Eso es normativa de la Unión Europea. Siempre y cuando no facturen más de 80.000... O sea, muchísimos autónomos, quiero decir... Pues,
muchísimos.
Fontaneros...
Ya les gustaría facturar más de 80.000.
Todos aquellos que no facturen más de 80.000 euros, que yo creo que es una parte importante de la economía sumergida...
En España, muchísimos.
Claro, que son esa parte de la economía sumergida, esos servicios
que te hacen... Bueno, y el mismo que paga, que no quiere el IVA, o sea...
Por eso, pero es que esto...
Por eso, si no pagas el IVA...
Lo van a quitar... pero además por normativa europea. Y por lo tanto, como lo van a quitar, yo creo que van a blanquear mucho más. Quiere decir que los datos de esa economía sumergida van a caer significativamente.
Lo que no entiendo, don Lorenzo, es si usted es fontanero y factura 75.000 y factura sin IVA. Yo soy fontanero y facturo 150.000 y tengo que facturar con IVA. Entonces sí. Don Ramón le va a contratar a usted siempre, porque aunque hagamos el mismo trabajo igual de
bueno,
bien.
Es que de hecho es una... A ver, la medida surge en Europa por dos motivos. Una, porque efectivamente personas que facturan hasta 80.000 euros, así lo han establecido a nivel europeo. Quiero decir que a lo mejor 80.000 aquí parecen mucho y en Alemania parecen menos, ¿no? Pero hasta 80.000 euros. Hasta 80.000 euros implica que todo el tema de facturas, etcétera, una carga administrativa que realmente supone una carga de trabajo que les impide desarrollar su actividad y que sin embargo no está remunerada porque no tienen capacidad de tener una administración, un departamento que gestione todo esto.
Pero bueno, tendrán que llevar ingresos y gastos.
Sí,
igual.
Bueno, yo
y
creo
declarar
que...
un beneficio o pasar
pero
a
pero es verdad que el IVA es lo
hay
más
declaraciones trimestrales, no sé qué, lo otro se puede agrupar anualmente.
Hay muchas
simplicidades y eso es un poco... Y la otra es precisamente lo que has dicho tú en el sentido contrario, Ramiro. Bueno, y es fomentar que los pequeños o más pequeños empresarios tengan una cierta, entre comillas, ventaja ya comparativa o que compense la ventaja comparativa que tienen las escalas en otras.
Incluiría un elemento sospechoso, porque este cálculo lo ha hecho Friedrich Schneider, que colabora con el Parlamento Europeo y la OECD. Y entonces yo me pregunto, señor Schneider, ¿tiene conocimiento suficiente de la economía española para poder investigar todos los sectores? La prostitución, por ejemplo.
Sí. La construcción.
De eso en el gobierno saben mucho, que...
La compraventa de inmuebles.
La compraventa de inmuebles, todo el mundo sabe que casi la mitad no circula oficialmente. Luego, pues, donaciones de unos a otros... que tendrían que estar en algunas comunidades autónomas registradas, no se registran, etcétera, etcétera. Yo creo que pagos en el campo también, que a veces pues se consiguen a un precio muy inferior al oficial. Todo eso es un cúmulo de cosas que componen un sistema mucho más amplio del 10,5.
Pero es que ha habido en los últimos años, don Ramón,
por debajo de la media europea. Sí,
claro, eso es lo que sorprende.
Pero a ver, en el 2012,
de países como Alemania o Francia, ¿no? Claro,
sí, en el 2012, Lorenzo, estábamos al 25, te lo digo porque hicimos
un
estudio.
Sí, pero ha habido muchas medidas
sobre los pagos electrónicos.
Sí, pero ha habido muchas
medidas en el IE, ¿no?
Y estábamos en el 25-28%.
Sí, pero ha habido muchas reformas fiscales en los últimos 10, desde la crisis del 2008, ¿no? En los últimos 15 años, que han facilitado o fomentado precisamente que se caiga esta economía sumergida. Me explico. Tú antes comentabas el sector de la construcción. Bueno, pues el sector de la construcción, ahora mismo, la mayoría de los promotores, precisamente para no pagar IVA, les interesa aplicar lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Pero para poder aplicar la inversión del sujeto pasivo, tienen que subcontratar servicios que, además de material, implique mano de obra. Con lo cual ya aflora la mano de obra. No era como antes. Si yo tengo que pagar el IVA ad front, es decir, por adelantado, ya me interesa que me lo hagan de otro. Pero si no lo tengo que pagar hasta el final, y al final lo voy a cobrar del que me compra la vivienda o la oficina o lo que sea, a mí en realidad me da igual. Entonces, ¿por qué me voy a complicar la vida? Es decir, que esa reforma fiscal lleva a que, por ejemplo, la construcción se eliminara.
Disculpar, ¿sí? Como tenemos, al final hemos conseguido contactar con don José María García.
¿Cuánto?
Y eso es, sí, fantástico. Seguro que le hemos fastidiado al bueno don José María los dos partidos de Champions que se están celebrando. Don José María, ¿está usted ahí?
Sí, continúan los partidos y para los oyentes que no... lo estén siguiendo, digo que faltando dos minutos para la conclusión, el Barcelona gana sorprendentemente en Francia al Paris Saint-Germain, el equipo del famoso Mbappé, y el Atlético de Madrid, que ha hecho un partidazo, le acaban de meter un gol, pero está venciendo en su feudo contra el Borussia Dortmund por 2-1 para el equipo español.
Bueno, un gran resultado para los españoles. Bueno, luego en Alemania Atlético tendrá que resistir. Esos son los viejos tiempos, ¿verdad, don José María? Podría haber...
Digo que es una pena porque con 2-0 el Atlético de Madrid
ha
perdonado el tercero y el cuarto.
¡Qué barbaridad! Además lo estaba dominando ampliamente, ¿verdad? Estaba dominando el partido.
Jugando muchísimo, muchísimo mejor.
¿Y qué tal el Barça? Usted que tenía la suerte de estar viéndolos.
El Barça está ante un gran equipo. Está un poco deslucido, el genio, pero el equipo francés es ciertamente peligroso. Pero el Barcelona, además de hacerlo muy bien, ha estado afortunado.
En los goles, ¿verdad?
Bueno
sí. Eso es, estos tiempos, esto es verdad que con don Ramón comentábamos, tiene que venir José María, porque con estas barbaridades que están pasando en la federación, la verdad es que echábamos de menos el análisis radicalmente crítico de don José María García.
Ya, pero no solo en la federación, fíjate hoy ha sido la expansión y nada rutinaria de los ex de Aznar.
¿Y qué ha ocurrido?
Pues tres récords seguidos, ¿no? Zaplana.
Ah, Zaplana.
Rato. Y Álvarez Cascos.
¿Y qué ha pasado con ellos?
Pues nada, pues que, por ejemplo, ha salido el testaferro de...
De Zaplana, ¿no?
El señor Zaplana en Valencia y ha contado su verdad,
que llevaba el dinero en bolsas,
que era el transportista.
Sí. Sí. Hablando de economía sumergida hablábamos antes, ¿no, don Ramón?
Sí, yo precisamente, José María, además de estar muy contento de que al final hayamos podido conectar, te lo digo con el corazón en la mano, pues creo que hay dos temas que llaman especialmente la atención en el fútbol. Primero, el caso Rubiales, que va a pasar ahí, y sobre todo, inmediato y sugestivo, no sé cómo lo ves tú, ¿qué pasa con nuestro amigo de COPE, Radio Corte,
Carlos Herrera.
Carlos Herrera, que se presenta nada menos que a presidente de la Real Fundación, Federación del Fútbol de España.
No se presenta al final, José María, ¿no?
No, hasta donde yo sé, aunque no ahora estaba ocupado desde las 9, no tiene los avales.
Pues yo...
Algo que le habían...
Ah, pero puede haber incurrido... Puede haber incurrido en una insuficiencia como esa don Carlos Herrera. Que
lo bueno, tiene. A lo mejor lo hacía medio de...
Oye, pero tampoco está convocado todavía en mayo, ¿no? Si he dicho que pueden ser en mayo...
Didi, José María.
¿Cómo lo ves tú?
De momento, no, yo hablé con él, él es muy amigo mío, claro. Don Ramón lo sabe. Yo no le di mayor importancia, yo creí que no lo iba a hacer.
Sí, que era una broma un poco, ¿no?
Carlos es mi amigo, Carlos es mi hermano, pero lo que sí me dije, lo que sí hace ya casi una semana, me llamaron varias gentes, como diría Julio, y oye, que tu amigo Roberto Gómez está repartiendo cargos en la Federación Española de Fútbol.
Vaya por Dios.
Lo único que yo sé es que Roberto Gómez es el inductor, pero bueno, no culpemos solo a Roberto, a mi hermano y amigo entrañable, que lo quiero, lo respeto y lo admiro. Es verdad que después de este patinazo de la Federación lo quiero más que lo respeto, pero... Bueno, así son las cosas, Mr. Tamames.
Bueno, entonces tú piensas que Carlos Herrera no se presenta.
Yo creo que para presentarse tiene que conseguir los 21 avales. Ah. Hasta lo que yo sé, tenía como máximo 5.
Yo he oído esta tarde el discurso que hizo para decir que se presenta y es impresionante, y es conmovedor casi, es como un acto de patriotismo lo que presenta. ¿Realmente, Carlos?
Carlos Herrera es un auténtico genio. Tengo cierta experiencia en el mundo radiofónico y es verdad que es un auténtico, auténtico genio. Pero paralelamente a eso, digo que no he conocido en mi vida profesional a un hombre que con tan poco esfuerzo haya llegado donde ha llegado. ¿Por qué ha llegado? ¿Por qué ha llegado? Por su genialidad. ¿Qué estoy definiendo? Pues que lo quiero mucho, le daré mi sangre, pero que es uno de los tipos más vagos que yo he conocido.
Eso me lo ha dicho otra amiga común con él.
Bueno, y entonces, Carlos, ¿cómo te vas a meter en ese jolgorio? Pero además venía, como es súper inteligente, tirando con bala. Yo llegaré todos los días a la Federación a las 11 y seré el que llega más temprano.
Y además probablemente, José María, es verdad, ¿no?
No, decía totalmente la verdad. Los últimos secretarios generales de la Federación Española de Fútbol, si aparecían un día por allí...
Ya era un milagro, ¿verdad?
Una casualidad.
Ay, señor.
Ha terminado el partido del Barcelona y triunfo del Barcelona en París.
Pues es un resultado importante, ¿no, José María? Como tú decías...
Importantísimo.
En un momento de horas bajas del Barça, le mete 2-3 a un equipo de esos multimillonarios.
El Nou Camp es ahora, bueno, pues una auténtica fiesta.
Una fiesta,
y además
claro.
de un chaval joven que está en el terreno de juego.
Bueno, es verdad que esos chiquitos dan gusto verlos, ¿no? Los Lamines, al Cubar, sí, este que
un
tiene.
Error, es un error que yo achaco a la inexperiencia de Xavi, el entrenador. Xavi, yo era un tremendo admirador de Xavi.
Como jugador, claro.
Como jugador y como persona, pero dejé de serlo y ahora no soy ni admirador ni seguidor después de escuchar, indignado, sorprendido y cabreado, lo que ha llegado a decir de España cuando estaba jugando fuera.
Sí, Xavi, yo no tengo noticia. Cuando estaba en Qatar, bueno, entrenando, dices, ¿verdad?
El más loco de los catalinos.
Yo pensaba que ese había sido Guardiola, ¿no? El que...
Guardiola ha sido... Yo supongo que piensan lo mismo. Lo que pasa es que Guardiola es mucho más inteligente.
Sí, eso también es verdad, que Guardiola es más inteligente.
Mucho más inteligente. Y entonces, pues, al final, Xavi era un pelotero.
Sí. Pero bueno, ahí de lo que hablamos de los chavalitos, fíjate, o sea, están encantados, los han llamado a la selección y son felices.
Un maestro que fue el que nos hizo campeones del mundo, que es Luis Aragonés,
porque
evidentemente el seleccionador era Vicente del Bosque, pero es que Vicente del Bosque tuvo la tremenda habilidad y la superinteligencia de hacer lo que casi no hacemos ningún español. Y es, llegó a un sitio, vio que lo que estaba muy bien.
Y lo dejó tal cual.
Dejó exactamente igual. Que sí. Eso, para un español, es un milagro.
Sí, es que Vicente del Bosque, y yo no soy madridista, es un tipo, o era un tipo perfectamente sabio, era sencillo, humilde, y eso da una inteligencia, o sea, ser la humildad da mucha inteligencia, ¿no?
Y llegó a Marqués, pues, además llegó a Marqués, eso, que no es fácil.
Pues un ser superior echó a
Vicente del Bosque, sí.
Del Real Madrid por...
Por discreto y humilde, por discreto y humilde.
No, llegó a decir que era un paleto.
Fíjate tú, qué ignorancia por parte del ser superior también, sí. Don Ramón.
Pero bueno, fíjate. No, yo pretendería, si no os parece mal, José María, volver un poco al tema. Entonces va a ser presidente de la Real Federación el señor Rocha, que tiene ya tantos avales.
Todo, de momento todo lo que adelantemos ahí, Ramón, es
gratis, ¿no? Es gratis.
Jugarnos dejemos las adivinanzas y esperemos. ¿Saca ¿Cuánto? Don Carlos Herrera los avales? ¿Sí o no?
Los si podrá, no los saca, tiene primero que declarar oficialmente y todavía no están convocadas oficialmente, ese es el tema.
El señor Rocha, en principio, ya ha manifestado hoy que sí, que se presentaba y que tenía los avales.
Ya. Oye, ¿y tú qué te sabes? ¿Cuántos posibles avalistas hay para el cargo? El universo de avalistas, ¿cuántas personas son?
El universo avalistas sigue siendo un capricho, porque si no, un señor que su profesión es poner denuncias a la federación, dice que la media asamblea ya no está, no se corresponde. O sea, no perdamos ni aburramos a nuestros oyentes o a nuestros lectores o a nuestros espectadores con toda esta... El fútbol es... bueno, ¿qué les voy a contar? El fútbol es como es. Hombre, el Real Madrid pide 400... El presidente del Real Madrid está diciendo por activa y por pasiva que los dueños del Real Madrid son los socios. Bueno, ahora hay bastantes socios que se están querellando ya contra el presidente por un tema de los euros abonos, etcétera, etcétera. En su día, el presidente del Madrid pide autorización para 450 millones a hacer el espectáculo impresionante del campo. Un campo de fútbol, como su nombre indica, es para jugar al fútbol. Y al fútbol se juega, de momento, sobre otra, salvo alguna invención del ser super inferior, sobre un césped. Bueno, pues ha pedido 450. Estamos rozando los 1.000.
1.200.
Y resulta que llega, digo, para ser generoso, no, y yo ya veremos a dónde llegamos. Porque ayer todavía había dos o tres grúas en Santiago Bernabéu. Ahí se han saltado todos los códigos, se han saltado todas las leyes, bueno, han hipotecado, bueno, lo que sea. Los digo los políticos que han
autorizado, claro, claro,
que han autorizado eso. Y resulta que viene a jugar un equipo como el Manchester City con Guardiola, y es el único. Mira, hay en Madrid cuántos periodistas, bueno, en España, ¿cuántos periodistas puede haber? 1,000. Ninguno de los 1,000 había dicho nada del campo del Real Madrid. Llega el señor Guardiola y dice, hombre, el campo es una maravilla, pero a ver si don Florentino arregla el césped.
Muy mono el campo, dijo eso Guardiola, es verdad, el césped está un poco tal, sí que lo dijo, sí.
Tremendo.
Sí, además, en ese, de otras cosas no sabrá, pero Guardiola de césped sí que sabe, ¿verdad, José María?
No, pero cualquiera, claro. Pero si todo el mundo sabía. Pero tú preguntas, pero es que ni un periodista.
Había abierto la boca,
ni
sí.
Ni un periodista.
Porque no estaba don José María García en activo, que si no se hubieran enterado.
No, es que don José María García, quítale el don, pero ha estado bastante tiempo en activo y ahora también le toca a los demás
dar el callo.
Esto vale también. Esto vale también para don Ramón.
Ha habido muchos rumores desde hace ya meses en el sentido de que el césped te da un problema porque el césped sube y baja para ser cubierto.
No había nadie.
Ser
no
cubierto.
Había nadie que no.
Para
que
escenario.
No supiera. Exacto, que no supiera que el césped
estaba mal. Bueno,
tenía problemas, pero parecía que los habían resuelto. O sea que ha sido Guardiola.
El césped está muy mal, lo han intervenido dos o tres veces, sigue mal, y todavía no ha ido. Todavía no ha ido, no ha habido ningún acto, ningún cantante, ningún festival sobre el Bernabéu. Cuando los haya, Dios dirá, pero a lo mejor visten de jugador al ser superior.
Bueno, se te ve mucho una cierta observación crítica de la
animadversión
circunstancia, y a mí me parece utilísimo y necesario. No, y necesario.
A mí no me ha hecho nada, no me ha hecho nada porque no ha podido. No me ha hecho, lo ha intentado, pero con la colaboración del señor Aznar. Pero hay un hecho, claro. Entonces, ¿por qué soy tan crítico? La gente no conoce a este señor. No sabe el daño que le ha hecho, daño terrible a nuestra profesión y al deporte español. No sabe el daño y no sabe, la gente no sabe lo que ha intervenido y llamadas a pidiendo la cabeza de un periodista. Hombre, pide la cabeza de un periodista de la COPE. Y en lugar de llamar al consejero delegado de la COPE, llama al presidente de la Conferencia Episcopal.
Está todo dicho, ¿no?
Esos
son palabras mayores.
¿Por qué llama a la Conferencia Episcopal? Porque alguien de las alturas eclesiásticas tiene la buena idea, no de ir a comulgar al palco, pero de ir a algún negociejo.
Ya. ¿Qué es lo que pasaba mucho en el palco, no? ¿No, José María? Era.
No, lo que sigue pasando.
Bueno, yo pregunto, dentro de esa línea de anomalías sobre la buena conducta, sobre el bien hacer, etcétera, ¿vamos a tener el año que viene también a la Supercopa en Arabia Saudita? Después de los 24 millones
que hay por ahí, que sí, ¿eh?
De comisión, etcétera, que todavía no se ha aclarado absolutamente nada.
No, la verdad es que te da pena. Te da pena y es
esa mácula.
Muy triste eso que está y nadie
le mete mano.
Nadie quiere poner remedio, nadie. Pero el problema, y termino con esto, el problema es que, porque yo había prometido hablar, no a ti, sino al doctor, que me lo prohíbe, hablar 5 minutos si no quiero no cumplir.
Ya está, no te
prometido.
Preocupes, con eso acabamos. Dime.
Pues entonces, hay un tema desolador, desolador, desolador. Y es que los políticos nunca han servido al deporte, pero sí, todos o casi todos se sirven diariamente del deporte y luego abandonan a los deportistas. Y hay ahora mismo hechos atroces, novios de señoras o exnovios de señoras que se han enchufado en el Consejo Superior de Deportes. Hombre, pusieron de jefa superior del deporte español a una periodista del Mundo, a la que la llevaron, a Carlos Alsina, la llevó a hacer una entrevista y le pregunta qué opina de la Champions. Respuesta, ¿eso qué es?
Es que este gobierno, José María, es tremendo, ¿no?
De ahí la secretaria cosa. De Estado...
De deporte,
para,
¿no?,
el deporte.
Bueno, pero...
a su vez autora de una biografía del presidente.
Claro, claro, claro. Firmada por él mismo, pero que es la señora que hizo de escribana.
Pero tendremos la Supercopa que el año que viene en Arabia Saudita también.
Claro, si hay un contrato, no. Ramón.
Bueno, pero...
Ya, pero no, hay que tiene que entrar a saco la legislación, entre otras cosas, porque había un premio económico importante. Sí, la final la jugaba Madrid y Barcelona, y resulta que el que se está llevando, va a llevar o se ha llevado una porra de millones, era un jugador del Barcelona.
Un exjugador
que todavía está repeliendo las preguntas y no ha contestado a nada de lo que le han preguntado. O sea que...
No, sí, ha dicho que llevaba una comisión de 4 millones.
Claro, por, está, por hablamos tal. De Piqué, sí, eso, pero le va a llegar el momento de tener que...
Sí. Los 4 millones para empezar a hablar.
Ya. Yeah.
Bueno, José María, nos encanta verte, como siempre, hecho un brazo de mar y ahí dándole al manubrio. Yo no sé lo que le habrás prometido al médico, pero no parece que necesites muchos médicos. Te vemos estupendo.
Sí lo necesito. Y permitirme, antes de retirarme, que le envíe desde aquí un cariñosísimo abrazo, beso incluido, a mi amigo, compañero y maestro Ramón Tamames, y él sabe por qué.
Muchas gracias, José María. Me llega al alma. Un abrazo. Me llega al alma y te lo agradezco mucho en nombre de todos. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Muy buenas noches, José María, y un abrazo.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Aquí estamos de vuelta después de escuchar a don José María García, que sigue siendo un lujo no asiático, sino español. Un lujo estupendo, a su edad medio retirado y tal, sigue poniendo el dedo en la llaga y sigue escuchando qué es lo que es más interesante y más comentable. Fantástico, muchas gracias, don José María. Y ahora, pues tenemos también a un amigo de la casa, de la nuestra en este caso, don Alfonso Rojo. Don Alfonso, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. Yo coincido con José María García los jueves.
¿Coincides los jueves, sí?
Una tasca que hay al lado de Periodista Digital, es una marisquería, pero la parte de abajo es más tasca y va siempre a jugar la partida. Y charlamos.
¿Vemos?
Él juega, yo dicen que ya no juega como antes. Yo no sé a qué juegan, porque no juego, no será al julepe o un juego de esos, ¿no? Pero, o a la brisca, pero va todos los jueves a jugar. Y
bueno, a su edad se lo puede permitir, ¿no?
Sí, va.
¿Y qué te cuenta? ¿Qué te cuenta?
Bueno, no lo mismo que os ha contado aquí, porque os ha contado cosas que no le había oído, pero él es enormemente crítico del periodismo nacional, de la política nacional. Sí.
Hombre, lo que ha dicho...
El periodismo vendido, que él dice, él utiliza...
Claro, verbo, él era muy honesto, hay que recordarlo.
Y es un verbo, utiliza un verbo muy, muy, como muy vibrante siempre. Y se para, los chavales, que, los míos, los que trabajan conmigo, se hacen fotos con él, selfies, y se va a jugar la partida arriba. Hace poquito le volvieron a operar de algo, ¿eh?
Sí, lo decía del médico, seguro que es verdad, porque sí, no es un cantamañanas. Pero es verdad que tiene razón, que nadie había dicho que el césped estaba mal. Y Guardiola no ha hecho sangre, ¿eh? Ha dicho, no, el campo me gusta mucho, es muy bonito, esto tiene pinta de tal. La verdad es que el césped habría que hacer algo porque no está a la altura del Bernabéu. Lo ha dicho muy respetuasamente, pero la, porque además, el ya sabéis, los equipos de Guardiola juegan a que el césped sea rápido, ¿no? Y estaba seco. ¿Sí?
Bueno, parece ser que han venido todos los especialistas grandes, sí, del mundo, sí, sí, en césped, porque están hablando de eso hace meses.
No, es que no es fácil, ¿eh? Cuando no le da el sol a un césped, como, claro, como es este caso, y el de muchos campos, y además este césped, que ya sabe usted, que tiene varios pisos, que lo cambian, claro, eso debe ser bastante, claro, más complicado de mantener
y que,
en orden.
Y que lo mueven y lo meten y lo, claro, bajan, claro, y lo sacan, claro, y lo suben.
Que es como, es un ser vivo el césped, ¿no? Claro. O sea, de entrada, que tengan problemas, parece lógico, hombre, que el Real Madrid no los tenga resueltos, pues es delicado, ¿no? Pues en, claro, cualquier caso.
Es como si hacen una bolera y les quedan torcidas las vías,
sí, por donde no van los bolos. Y no acaba de correr las bolas. Bueno, claro, con don Alfonso Rojo podemos hablar de cualquier cosa y de todo, que de hecho es lo que vamos a hacer, pero vamos a empezar por una cosa que a don Ramón le da particular morbo, que es, en esta época en que se expulsa a los fundadores del PSOE y pues se expulsa no a un fundador, porque como ya nos ha contado al principio del programa don Ramón, Cebrián no es fundador, aunque es una persona muy importante de la primera época del país, pero no fue fundador, que fueron 12...
Fue director designado
durante mucho tiempo,
por los fundadores,
¿no? Y fue el gran director de la primera época del país.
Porque el fundador verdadero, que no aparece mencionado en El País hace mucho tiempo, es José Ortega Espotorno, hijo de don José Ortega y Gasset, y fundador además de Alianza Editorial y de otros proyectos importantes. Entonces, lo que hizo José Espotorno es convocarnos a una serie de personas y fundamos el país como socios. Y inmediatamente fuimos nombrados consejeros por el propio sistema de las sociedades anónimas, simplemente. Y aparecemos ahí como consejeros y un día pusieron a votación quién iba a ser el director.
¿Usted votó a Cebrián?
No, voté a Enrique Fuentes Quintana. ¿Por qué?
Pues no era periodista, don Enrique,
no era
un sabio, pero...
Pero estaba al frente del boletín semanal de Información Comercial Española, la mejor revista.
Yo creo que hubiera sido un fracaso comercial si don Enrique hubiera estado ahí, ¿eh?
No, porque habría buscado unos expertos, eso lo puede tener seguro. Y bueno, y fue como fracaso lo de José
Sogecable.
La venta, la compra de José.
Eso llega después.
Eso al final de Cebrián ha sido la ruina del país. ¿Usted sabe que por el precio de una acción en Prisa se compran 3 periódicos? Bueno. 40 céntimos está.
Bueno, pues, y lo que estuvo, cómo estuvo de algo.
Lo que estuvo, claro. Estuvo. Y que están celebrando la puesta en circulación de unas obligaciones convertibles en acciones, que es una ampliación de capital disfrazada porque no hay rentabilidad.
Bueno, ahora viven de otra cosa, ¿no, don Alfonso?
Viven de otra cosa.
¿De qué vive el país ahora?
Del gobierno.
Exactamente, no, yo opino exactamente lo mismo que usted. Quiero decir que, por lo tanto, la visualización del valor, el aparente, bueno, por detrás, los accionistas esos raros que
tienen una deuda inmensa.
Claro, claro,
tienen,
claro.
840 millones, me parece.
¿Eso para un periódico? Para
el grupo Prisa en este momento.
La pregunta es...
¿Por qué sale?
No, porque sale, claro.
Porque alguien inyecta dinero cada día, de Dios.
Estaba Cebrián seguramente planeando la formación de otro grupo de medios con objetivo y otras posibilidades y tratando de simultanear su prebenda de fundador, de director fundador, etcétera.
A mí me da la impresión de que en el país no es el único que piensa así, en los antiguos del país. lo que ellos no es que el cambio de ideología. Si ves hoy los periódicos o ves estos días los, iba a decir, los digitales, los pesebres que viven del gobierno y que alimenta la Moncloa,
que son unos cuantos.
Sí, pero algunos de los más destacados, los titulares son de este tipo: Juan Luis Cebrián se pasa al lado oscuro, o Felipe González aprovecha la entrevista con Cebrián para criticar al PSOE y alinearse con la derecha. Estoy hablando de,
sí,
los,
sí, sí, lo he leído,
de
sí,
los medios que no hace, que hace muy pocos días, por ejemplo, lanzaron el infundio de que la mujer de Feijóo había recibido unas subvenciones.
Que era mentira de toda pues falsedad,
esos,
¿no?
Esos mismos medios. Y yo de la gente que hablaba...
¿Qué pasaba con la señora de Feijóo?
Nada, que, se, nada, que decían que había recibido, que estando en su momento en Sargadelos, había sido financiada oficialmente y realmente se equivocaron de empresa, no hablaban del mismo Sargadelos, se inventaron la noticia.
Se la inventaron,
se inventaron
sí,
la noticia.
Como suelen, como suelen.
Y la vicepresidenta, no, la vicepresidenta, sí, la vicepresidenta del gobierno la aireó en el Congreso... Y Pedro Sánchez sonrió y aplaudió y apoyó el tema. Es decir,
y de que hay más y más.
Y,
bueno,
y tenemos más y conocemos más el gesto.
Pensando, mi mujer la vais a crucificar, pero sí, a la pero, vuestra pero también,
se
¿no?
Esto. No, él piensa que la suya no. Pero dicho esto...
¿Tú crees que él piensa que la suya no?
Terminando un poco con lo de Cebrián. Yo sí creo que la salida de Cebrián tiene que ver con el grupo que lo que critica, que lo que cuestiona, no es tanto la línea en la que está, sino la sumisión al gobierno. Porque en hilo tempore, y tú te acordarás, dependía más el PSOE del país.
Es verdad.
Que el país.
Se le llamaba PRISOE, me acuerdo.
O sea, marcaba mucha más línea el país y era mucho más independiente del gobierno de turno porque marcaba línea. En este momento, que me perdone María Santísima, el país es una mierda como el sombrero de un picador.
Sí, sí, es directamente es una broma, ¿no?
Es un periódico de chiste.
Es propaganda al viejo estilo gebeliano, vamos.
Y la salida del... Yo mi impresión es, hay un grupo que se están creando algún grupo, pero no es posible crear en este momento un gran grupo porque los medios de comunicación, y todos lo sabemos, son una ruina. Es decir, yo no veo a nadie invirtiendo grandes cantidades para poner en marcha un nuevo proyecto de periódicos.
Ha de ser digital y discreto en los gastos, ¿eh?
Y muy controlado en los gastos y muy reducido en las proporciones. Y eso sí funciona. Sí es cierto que el periódico digital al que él ha dado, al que él hace ahora la columna y al que él se ha volcado, está muy lleno, muy trufado de gente que trabajó en su momento en El País, que es de Ollertid. Nieto, el director.
Está funcionando bien, ¿no?
Nieto, el director. Bueno.
Están investigando, han sacado noticias importantes, ¿no?
¿Objetivo o qué?
Sí, objetivo. Sí, pero hay una gran diferencia entre que una cosa funcione bien y sea rentable.
Claro, eso es cierto.
O genere dinero.
Eso es cierto, sí.
Es decir, que un medio pueda tener cierto impacto reducido, los medios tenemos mucho menos impacto que antes, pues es viable y ocurre y hay mucho.
Trabajas
el debate, el debate por ponerte un digital funciona y tiene su espacio, el confidencial está dando buenas noticias sobre la... Pero de ahí a que sean negocios como fueron en su momento los periódicos, oye, yo en El Mundo, con Pedro J, disponía de apartamento en Nueva York y yo no vivía en
Manhattan,
el Bronx.
No,
yo no vivía en el Bronx. Yo vivía en una de las Torres Trump, no la de la Quinta Avenida, sino una que daba al Riverside, al río.
En Manhattan.
Entonces, que en aquel momento los periódicos, si tú te querías ir a Ruanda, pues te ibas a Ruanda. Ahora, Ruanda, primero los periodistas no saben dónde queda en el mapa.
Eso es verdad. Ni los periodistas ni la mitad de los españoles. No,
el 95% de los españoles. Eso no saben dónde queda Gaza, ya. Y después los periódicos viven... Yo no lo veo como una operación económica, lo veo como un final de carrera. Cebrián tiene 79 años, ha tenido una larga trayectoria.
Sí, la ha tenido,
muy exitosa, ¿no? El éxito del país está vinculado a su figura, eso es indudable.
Eso es así, sí.
No, te caiga bien o
es
te
así,
caiga mal,
estoy de acuerdo.
Te guste como novelista o no te guste.
No, como novelista no.
O compartas o no sus tesis o sus aventuras amorosas, te da igual. El país...
De éxito era de Cebrián.
Ha sido Cebrián, y después de Cebrián no ha tenido nada de éxito.
Bueno.
No, ninguno.
El país ha sido su fundación, basada en los derechos humanos y en los principios democráticos de José Ortega, ha sido el dinero de nuestro amigo Polanco, porque fue gran amigo
pero
en tiempo.
Encuentran un agente periodístico clave.
El que puso la letra de cambio para traer la linotipia.
Eso sí, eso sí, habla de periodísticamente sí. El director. Pero, vinculado a este Briano, hombre.
Bueno,
eso
es así. Y después los consejeros que tuvimos allí sí, también buenísimos. Fueron importantes. Estaba el Duque de Alba.
Bueno, pero el periódico había que hacerlo, Ramón.
Sí, pero él subió al Consejo de Administración bastantes años después, que también se lo ofrecieron a Javier Pradea y dijo que él no había venido al mundo para presidir un consejo de administración. Bueno,
pero él como director, bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con Alfonso en que como director es el director de la época gloriosa del
luego
país.
Luego ya fue complicándose la cosa y el periódico El País estaba al servicio del grupo Polanco y luego ya cuando Polanco desapareció entra
El armenio.
No, el armenio y entra por el otro lado ya definitivamente como dueño y propietario prácticamente Cebrián. Y ahí se equivoca. Y crea la crisis financiera del país, que es tremenda, que estuvo a punto de desaparecer, y lo salvó ¿quién? El Banco Santander.
Y la vicepresidenta,
y otros bancos.
Y la vicepresidenta de Rajoy, que les echó una mano.
La señora Soraya.
Les echó una mano en los momentos clave. Pero periodistas, hay dos aspectos, es el aspecto
empresarial
y comercial, que es evidente que Dios no llamó a Cebrián por ese camino, es evidente, nos ha pasado a muchos en la vida.
Financiero.
¿No? Cebrián, financieramente, las decisiones que toman, cuando compran...
Se equivoca,
pero se han equivocado muchos otros, ¿eh? Pero periodísticamente es un personaje...
Es verdad.
...que ocupa un espacio grande. Él fue director o subdirector, no lo tengo muy claro, de informativos en Televisión Española con Francisco Franco, os acordaréis de la última etapa. Él está en...
Bueno, fue director de informativos, claro.
De Televisión Española. Su padre había sido el gran director de La Riva... En claro. La época en que era el órgano de la Falange,
directamente.
Es un hombre que percibe en su momento, porque es cuando yo entro en el periodismo en el 76. Aquí, la muerte de Franco es un punto de inflexión en el mundo, en el periodismo. Igual que lo fue la victoria de Franco en el 39. El que entró con 20 años de gobernador en el 39 estaba por ahí mandando en el 69. Pues en el periodismo ocurrió igual. Entonces los Pedro J., nombres mucho menores, los Jauregui, los Encinas, casi todos estos, todo el mundo este...
Estaban allí.
Entran en este momento, que como recordáis, cuando se produce la gran transformación, los que estaban jaleando al gobierno, al día siguiente se levantan y son antirrégimen y cuentan
son
que...
Son todos rojos,
y todos
habían, y no de apellido.
Y todos habían corrido delante de los grises, que era mentira, y los que fueron a ver el cadáver de Franco fueron para ver si estaba muerto, no a dar cabezadas como fueron a dar, que te lo digo yo, algunos de los que están, y es cuando cambian. Y entonces nace en la primavera del país, en la primavera del 76... Un poquito más adelante nace Interview, que es la primera vez que los españoles ven el kiosco.
Tías en pelotas.
Sí, las centrales esas.
Con que, perdón, sí, me acuerdo, era de Barcelona.
Es cuando empiezan y las yo qué sé. Y en el otoño nace un proyecto que tenía que haber, que marca el principio del fin del Grupo 16, que es Diario 16. Hasta entonces Cambio 16 era la revista.
La revista de referencia.
Y empieza el declinar y empieza la subida del Grupo Prisa como medio periodístico que va al extranjero. Y ahí Cebrián es importante. Yo creo que es muy importante el análisis político de su salida. Es decir, ¿por qué choca con el país y les importa un comino? ¿Cómo les importa un comino lo que diga Felipe González? Que tampoco dice mucho, ¿eh? ¿Cómo les importa un comino lo que diga Guerra? Es que les da igual. Es decir, Sánchez no apela a ese público.
No, le
importa un comino.
Pero un comino.
Le importa un comino y a su público tampoco. Entonces,
tú,
y Cebrián no importa.
Tú ves una guerra entre el país con su armenio al frente del Fondo de Inversiones como presidente, etcétera. Sí. Tú ves una guerra de él con Cebrián. Como dice que está preparándose, dice José Luis Cebrián demandará el país sí. Su casa durante casi 50 años.
Bueno, o es, la demanda, es, le, si, es, si la lleva bien, es, les va a sacar el mango.
Claro.
Inicialmente es David contra Goliat.
Bueno, si le sale bien, si eso prospera y él puede demostrar que es un caso de censura y depende que juez te toque. Y
hombre, de censura es. O sea, bueno, no sé si eso es para victoria judicial, ya, pero
claro,
sí que
pero,
es, ¿no?
Tiene que entenderlo el juez.
¿Por qué se puede abater?
Pues es abater porque
le echaron.
No, Él no coincide, te censuran dos columnas, a la segunda que te censuran, si puedes vivir sin tener que agacharte mucho, pues dices, pues que os den, y entras
y te vas a otra cosa.
Como a Cebrián, el tema de Cebrián no va a ser económico a menos que esto le funcione. Y ahí no hay una lucha entre un periódico y crear otro periódico. Eso es el país va camino como va como el PSOE. Yo creo que va hacia...
¿Tú crees que va a la extinción el país, eh?
Pues el país...
Bueno, se extinguirá con sanchismo,
¿cuánta
¿no?
¿Cuánta gente compra el país? ¿Y cuánta gente lo compraba? Lo compraban 400.000 personas. Ahora no llega a 40.000. Y de hecho supongo que la mitad serán instituciones oficiales, emisoras de radio...
Y paniaguaos.
Y paniaguaos.
Claro.
Ahora sigue llegando a Hispanoamérica, en todos los aeropuertos.
Antes
un ejemplar estaba, en cada kiosco.
Antes sí. En Buenos Aires tú te lo podías comprar o en la Ciudad de México. Y era y sigue siendo en el extranjero la referencia, y en Bruselas es una referencia. Pero es una porquería de periódico. Sí.
Es propaganda legal.
Es una porquería de periódico.
Sánchez,
entonces, sí. Cosa no, decir, no, es, no es lo que... No es, decir, no, no es ni sombra de lo que fue.
Un escritor del país que leáis... Siempre que veis un artículo suyo, por ejemplo.
Yo es que no leo el país.
Vargas Llosa.
Manuel Vicent.
Pues puede ser. Yo te confieso que
Manuel Vicent es un
que me cae tan mal que no lo veo.
Formidable.
Yo no lo leo tampoco.
Pero no representa nada.
Fernando Sabater se ha ido también.
Pero aunque represente, vamos a ver. Bueno, si te interesa, las crónicas deportivas están bien hechas. Hay gente todavía.
Hay mucha gente trabajando.
Hay gente todavía que lo hace bien. Pero tú recuerdas lo que escribieron de ti cuando ibas para hacer nada para presidente del gobierno.
Pues Cebrián estuvo bien.
Bueno, claro, y lo han echado.
Y lo han echado por eso. Claro. Pues, porque Cebrián sabe quién eres.
Yo soy un enemigo de Cebrián.
Bueno, pues yo, pero
simplemente no. Digo en lo que se ha pasado. Se ha pasado en Persa, que era el fundador, el creador, porque él creó otro periódico para Camuñas, para el grupo Facuña, que se llama Gentleman.
Sí, bueno, y hicieron muchas...
Era una revista, ¿no?
Muy buena.
Tuvieron cosas. Pero vamos a ver, el...
Oye, ¿te suena, por ejemplo...
A que ninguno Sergio, es capaz de decirme Sergio, los tres últimos directores del
Sergio
país.
Del Molino. No. Sergio del Molino. No. ¿No te suena?
Caño. Bueno,
la España vacía.
No.
Pero es un escritor, no es periodista.
Caño, no.
Pero es uno de los más...
Una mujer y una mujer.
La mujer está ahora.
Y, yo, no, y antes había otra.
Soledad. Y un hombre.
Pero ya no está Soledad.
Caño.
Sí, Antonio
Caño. Es verdad que hay tanta gente en el país que hay gente que es solvente y que son profesionales buenos. Pero el país lo que transmite es que es la correa de transmisión no del PSOE, sino de Sánchez, directamente.
Hace dos semanas estuvo en Bruselas, o tres semanas, Pedro Sánchez. Y entonces, muy al estilo...
¿Quién estuvo, perdón? ¿Qué?
Pedro Sánchez.
¿En Bruselas?
En Bruselas. Hace tres semanas o dos semanas y media, y entonces dieron pues una rueda de prensa. Esas ruedas de prensa controladas, muy bien hechas, en que su jefa de comunicación, porque creo que fue una mujer, da la palabra. Y decidieron dar la palabra seis veces la palabra. Y los seis beneficiados hicieron cada uno una pregunta. ¿Qué preguntas hicieron? Eso hace tres semanas. ¿Qué preguntas hicieron los seis beneficiados por el dedo de la jefa de comunicación, directora de comunicación?
Lo que fuere.
O leches en vinagre, que lo hizo. Bueno, pues las tres primeras fueron sobre Gaza.
Que no viene a cuento con España, para
nada. Bueno, pues que la otra fue sobre el sistema autonómico. ¿De qué fueron? Otra fue sobre no sé qué política de vivienda. Y la sexta, que la hizo el representante del país, a que no sabéis sobre qué fue. Sobre Ayuso y su novio. ¡En Bruselas!
Es tremenda.
O sea, vamos a ver si...
Es tremenda.
Dices, les faltó preguntar por la Coca-Cola. ¿Os acordáis de la historia de la Coca-Cola? Es decir, si se tomó usted una Coca-Cola, Alfonso Serrano, no se tomó una Coca-Cola.
Ah, bueno, ¿cómo ha sido
si
también?
Si tenía hielo, le habían puesto el limón, que él se lo ha tomado con mucho humor y lo ha hecho muy bien y ese tipo de cosas. Entonces... Cuando un periódico no es capaz de plantear los temas que interesan al público, que no hay un tema más fascinante...
Bueno, le interesa al presidente del gobierno.
Bueno, pero ¿qué tema le puede interesar a tus lectores, aunque seas del país? ¿Te interesa qué pasa con Begoña, el Begoña Gate?
O Coldo...
Bueno, y sobre todo el Begoña Gate. Begoña Gate es el tema que más interesa. Entonces, miraros las portadas del país, miraros las columnas... Ahora... miraros los millones que se mueven el Coldo Gate y todas estas cosas, y después verás si es un periódico que hizo 122 portadas con los trajes de camp.
es tremendo.
¿Con qué?
Con los trajes de camp.
Que al final le exculparon.
Sí, los cuatro trajes de camp que en total podían costar, por la escasa, es 22.000 euros.
Sí, eran de Milano, ¿no?
Hicieron 122 portadas. Entonces, oye, vamos a ver.
Eso es que
ellos siguen cobrando, todo, ellos siguen, ¿no?, cobrando muchísimo porque paga la factura nosotros, porque los 100,
lo que pasa por el Moncloa somos los españoles,
somos nosotros, es decir, los 400 millones de la publicidad institucional, pues a quién se los reparten, igual que estos pesebres que digo. Pero yo lo de Cebrián yo no le veo en ningún proyecto más, yo le veo más en el,
yo le veo.
Era aludido a razones ideológicas, ¿eh?
Yo le veo.
Bueno, pero hay un factor.
La situación accionarial, la conflictiva situación.
Eso, yo creo que él no puede estar en eso. Él tiene que estar en que, primero, a él le tiene que molestar personalmente la sumisión ante un...
La destrucción del país, digamos, ¿no?
La sumisión del grupo entero, porque es también la cadena SER, sí, a los dictados de cualquier paparatas que te llama de Moncloa. Porque no te creas que al final...
Llama al presidente,
va a ser,
¿no?,
el presidente. Es que te va a dar las órdenes el...
Un tipo, García, que no lo conoce nadie.
Y este...
¿Quién coño es?
¿Qué putas ha hecho en toda su vida para decirme nada?
Oye. Yo no sé si habéis leído las memorias de Fernando Schwartz.
No. Bueno, a Fernando Schwartz lo conocía, pero...
Pero tiene una parte dedicada al país impresionante.
Contra, me imagino.
Colaboró él colaboró mucho.
Porque él estuvo allí trabajando años.
Sí, sí.
Y la parte referida al país es impresionante.
Bueno, antes de
porque
que
se creía
esto,
claro, los dueños del mundo en todo, en todo. Y efectivamente tenían un poder. Era la época, estaba en Pradera, muy amigo de Polanco, se hizo también.
El PRISO, cuando era el PRISO.
Todo eso, claro. Y eso se ha perdido por el propio Cebrián, que se quedó sin Polanco, se quedó sin Pradera, se quedó sin Pancho. Se quedó sin Hotliner, y claro, eso ya...
Y cambian los medios de comunicación.
Empezó a cambiar todo.
Han cambiado brutalmente.
Y se murieron los principales también.
Pero la edad de oro del periodismo...
Polanco, Pradera y Pancho.
Pero digo, la edad de oro del periodismo escrito, que fue sensacional, que es los años 80, los años 90, o sea, del 70 en adelante, pues termina. Y termina el día en que dejas de ganar dinero y empiezas a perderlo. Y una vez que empiezas a perder dinero... Con la pérdida de dinero pierdes libertad. Si tú no eres capaz de pagar las facturas y tienes que depender...
Dependes de...
Y eso se agudiza en el momento en que la publicidad deja de ser publicidad privada o empresarial...
Y es institucional.
Y es institucional. Porque, si os recordáis, los periódicos vivían, estoy hablando de la etapa dorada, de dos rublos principales. Uno era las pilinguis, los anuncios aquellos de dibujitos de las señoras aniñada, no sé qué, el francés con no sé qué.
Estaba lleno eso.
Que eso era un gran ingreso para los periódicos. Y después estaban los coches. Cada vez que salía un coche, y después estaba la inmobiliaria. Y después había otros rubros como las esquelas, el no sé qué. Todo eso se desaparece. Y hay un momento en que las grandes empresas dejan de anunciarse en los periódicos, que es como hace unos 15 años, y descubres de repente que el mayor potentado español, que es el dueño de Zara, Amancio Ortega, no gasta un euro en publicidad. ¿Por qué? Porque sabe, y las empresas descubren cómo pueden llegar al...
A través de lo digital.
Bueno, o directamente, sin necesidad de utilizar a los periodistas. Entonces, el periodismo, hasta perdemos nuestro papel de guardabarreras, lo que da igual que lo digamos que no. Hubo un tiempo anterior a este en que si no lo publicaba, si te casabas en La Coruña y la Voz de Galicia no te sacaban el hueco grabado, serías...
Es como si no eras
soltero,
nadie.
Era soltero. Y te morías en Granada y no te sacaba el ideal en las...
Seguías vivo.
Seguías vivo, pero ahora te da igual. Es que da igual. Y el final de esa etapa se está produciendo con esta crisis que tenemos, en mi opinión. Yo por lo menos confío en ello. Por mucho que intentan crear un muro de silencio sobre la corrupción de Coldo, sobre lo de Ábalos, sobre lo de Armengol, sobre la señora del señor presidente, sobre Begoña...
¿Pero tú crees que va a petar eso?
No, sí, lo pueden parar.
Sí, lo de la señora, sí.
No lo pueden parar. Es que todos los días dices tú, ¿pero de dónde sale? Va por las redes sociales.
Cada día hay una noticia nueva.
Todos ahí y funcionan y llegan. Y
¿Les va a costar caro al Confidencial ya ni de Objective?
No, pues, no. Hombre, les van a decir... Yo creo que...
Les van a quitar, les van a intentar apretar, van a tener inspecciones de Hacienda.
Bueno, esa parte sí, pero por ejemplo la publicidad, al final los medios digitales puedes vivir con muy poco. Te pasa con una emisora de radio. Esto no es una cosa, una emisora de televisión.
Claro, es que carísima. Es mucho más caro.
Tú aprietas las piernitas y aquí aguanto. Es decir, entonces yo creo que esto, bueno, y además tiene que ser así, que va a seguir y seguir. En cualquier otro país hubiera provocado la caída del gobierno. Aquí no.
Lo de la señora Begoña Gómez, aunque no se demostrara ningún dolo, políticamente es tan impresentable que yo lo he buscado y en todos los países de Europa Occidental, Australia, Canadá y Estados Unidos, no he encontrado nada igual.
Nada.
De presidenta del de la mujer del presidente, nada igual. Nada.
Es que el caso más parecido que tenemos, y nadie parece reparar en ello, es el de Urdangarín. El pasado martes...
¿El de qué?
Urdangarín. Pero el pasado martes...
Hay diferencias, ¿eh?
Sí, por eso, pero... Y similitudes. Mira, el pasado martes...
Pero fue a la cárcel.
Ya, pero el pasado martes ya fue un hombre libre. Cumple los 5 años y 3 meses de cárcel y queda como un hombre libre. Y tú dices, ¿qué cosas tienen en común ambos casos?
Hizo tráfico de influencias.
Ambos casos. Bueno, ambos utilizaban su condición de cónyuge, de alguien, para estimular sus negocios. No sé si bien o mal. En ambos casos aparece un listillo. En un caso era Diego Torres, que aparece ahí, y en el otro es Barrabés. Yo no digo que sea honesto, no sea honesto, buen negociante, un listo. Un tío que te dice, por aquí. Y vas. Tercero.
Y Aldama.
Sí, bueno, aparecen listos. Sí. Tercero que aparecen, en ambos casos se cubre la pantalla, es una organización non-profit, de estas de, claro, de no beneficio, de por sí. Ayudar al compañero.
ONG.
Es African Center, o era NOS, o era estos.
Lo mismo.
Y hay una diferencia esencial. En el caso de Urdangarín, como la corona se asusta, dicen, es un caso no honesto, y lo echan de, casi lo echan de casa. Aquí has ido al revés.
Lo echaron de casa.
Claro, lo echan de casa. Aquí no la echan de casa. Pero yo no creo.
Creo que no la puede echar de casa.
Bueno, no, antes se divorcia. Te digo, yo antes de ceder, se divorcia, la echa de casa. Pero yo es que creo que la justicia, más pronto que tarde, va a tener que entrar en este tema. Sí. Y si no es la justicia, es un tema tan chusco que la gente lo entiende. Pues la gente no entiende tipos de interés, el no sé qué, el Bundesbank, o esa cosa torpe española de que si no lo pillan, les han pillado. Que eso es lo peor.
¿Tú crees que la gente incluso que vota al PSOE, que no están paniaguas, que son gente inocente que cree que si viene la derecha morirán los niños por la calle, que esa gente entiende que lo de Begoña es una sinvergüencería impresentable y que no van a votarle?
Yo veo muy difícil la pérdida grande de voto del PSOE, por cómo son.
No, hay depende...
A eso iba,
depende,
Alfonso.
De hasta dónde quiera llegar, me dijo Feijóo. También Feijóo.
No, depende de los jueces, don Ramón.
No. Tienen que hacer más presión. El PP tiene que hacer mucho.
Yo no veo eso así. Yo veo a los jueces.
Yo lo veo
así. Esto es un delito.
No, pero faltan más cosas. O sea, quiero decir,
yo creo que están esperando. Sí.
Más demostración.
No. Quiero decir, en esa comparación, es verdad que
es faltan, buena la comparación.
Sí,
la
pero faltan elementos claves. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, Alfonso. Y es verdad que hay puntos que se diferencian notablemente, ¿no? Uno de ellos, vital, ¿no? Es que el señor Urdangarín vendía su condición de consorte, pero su consorte no tenía ningún poder sobre ningún fondo.
Eso es lo más importante.
Y sin embargo, está su consorte sí tiene poder sobre los fondos.
Sobre
es
todos los fondos.
Sí, pero hay otra diferencia vital.
Pero Urdangarín se comió.
Pero hay otra diferencia vital. Y lo digo respecto a los votantes del PSOE. Es que Urdangarín estaba en ese negociete para sacar pasta. Y a esta todavía no se le ha vinculado la conexión
el lucro
al dinero.
Con la política.
El lucro es un lucro personal, porque bueno, la hacen ahí catedrática, pero no hay la cuenta en Suiza con 40 millones de euros, ¿no?
O con 3, sí.
O con 3, da igual, pero quiero decir que sí. No hay...
Urdangarín no tenía 40 millones de euros,
¿eh? No, pero bueno, había...
Urdangarín es un pringao. Es
bueno, pero había una vinculación. Entonces, yo creo que ese votante del PSOE, ese matiz del dinero, es decir, si le aparece el dinero, están muertos. Si aparecen de repente una cuenta no justificada...
El votante del PSOE, esos 100 diputados son un suelo que aunque maten gente no va a pasar nada.
No, si aparece el dinero yo creo que sí.
Pasa que se juega en un margen tan estrecho.
Porque ya están en las mínimas,
vimos
claro.
Las últimas elecciones, el margen es estrechísimo. Entonces con poco que se mueva el asunto te desgastas.
Ya está fuera, sí.
Y yo quiero creer, porque yo sé lo que Ramón dice del PP tiene razón y de Feijóo. Quiero creer que en el PP se reparten los papeles. Quiero creer.
Sí.
Yo estuve hace 3 días, bueno, la semana pasada, con Tellado, mucho rato hablando, entrevistándolo y hablando, y una de las preguntas que yo tenía para la entrevista era, bueno, ustedes mucho, pero no citan por su nombre, ni siquiera por su nombre, a Begoña Gómez. Y él desde el primer momento, sin que yo le dijera nada, las citó cada 2 minutos.
Y te quitó la pregunta de la boca.
Ya no pude preguntar. Entonces yo creo que se han repartido un poco los papeles, que quizá no esté en la lista de los convocados a la comisión, porque le sale más rentable electoralmente al PP dentro de 2 meses...
Están acumulando información, bueno, sale todos los días, ¿no?
Metes el nombre y vuelves a sacar el tema. Yo confío en eso, pero yo lo veo más de el caso de un juez.
Es un juez, yo también.
Que diga lo que diga la fiscalía, que haya un juez que decida aceptar...
Y es que de haber dinero es el único que lo podría sacar, ¿no?
Es que aunque no haya dinero, fiscalía, aunque haya dinero, el Código Penal es taxativo al respecto. El que creo que es el 420.
El tráfico de influencias.
No, el que es que, vamos a ver, pena, que da igual que no se llevara
bueno,
el dinero.
Bueno.
Claro.
Da igual.
De cara al votante...
No, en la moral, pero es que aunque se lo lleve, el votante del PSOE dirá, ahora nos tocaba a nosotros
eso,
pillar, ¿eh?
Yo he oído
hombre,
eso.
Pero eso es
yo he oído eso.
Hombre.
Que Ramón, ¿qué quieres decir?
Señor director del programa, está pasando el tiempo, lógicamente. Es muy interesante todo lo que estamos viendo. Yo creo que es un tema fundamental, porque cuando la mujer aparece manejando negocios en favor de su marido, que es el presidente del gobierno, la cosa es para vigilarlo de cerca y ver todos los aspectos del tema.
¿En serio que he mirado el pasado hemerotético en todos esos países? No hay ni un antecedente ni que se le parezca, ¿eh?
Ni un caso. Habría alguno por ahí, pero hay que buscarlo muy a fondo. Yo te planteo para una segunda revisión de temas. ¿Qué está pasando en la televisión con El Hormiguero y
La Resistencia
y Broncano? ¿Qué se está preparando ahí? ¿Va a abortarse esa operación?
No, se ha aprobado hoy.
Hoy
está abortada ya.
No, aprobada.
Hoy está aprobada y...
Pero ya está aprobada definitivamente.
Sí, y fichado. Pues él a cobrar, supongo que el mes que viene.
Sí, a cobrar tal, luego si lo otro.
Que no has visto.
¿Cómo hay 28 millones para esa operación?
Pues, ¿cuánto pagas tú cuando haces la declaración y te sacuden? Pues mira, con un poquito de aquí, un poquito de aquí.
Multiplicando lo tuyo por 500, pues se le paga al señor.
Claro.
28 millones.
Pero vamos a ver, ha habido el Sánchez y el PSOE. Porque el PSOE es Sánchez. No hay un PSOE bueno separado de Sánchez.
No, los han echado a los que eran...
Bueno, es que no han echado, no han tenido que echar. Es decir, que los viejos se han quedado viejos, has perdido el puesto y ahí te quedas. O sea, el PSOE lo hemos tenido. Es decir, todos sabíamos en las pasadas elecciones que Chapote iba a votar a Sánchez. Lo sabíamos.
¡Hombre!
Lo que ignorábamos, y por eso nos pilló con el pantalón bajado, es que iba a haber 8 millones de españoles, de ellos 550.000 en la gloriosa Castilla y León, que iban a votar lo mismo que Chapote. Eso es lo que a mí me sorprendió. Entonces, le han cogido la medida al español. Y saben que al español, lo de la corrupción, que cuando nosotros éramos pequeños, era horroroso. Sí. Si tú venía la chica a casa y decía, pero hombre, no ha pagado usted 1 kilo y solo le han dado 1/2 kilo. Y volvía y le decía al carnicero, oye, que solo me ha... El carnicero se avergonzaba. Ahora se desporra de risa.
Y te dice, que búscame...
Búscate la vida. Entonces... Es un país que ha perdido...
La vergüenza.
La vergüenza. Y entonces ellos lo han pillado muy bien. Es decir, en lo de yo cambio de opinión, el que sean... Lo
¿Tú
de...
crees que hubo algún pucherazo el 23J?
No, yo creo que no. Quiero creer que no. Pero lo que hoy les dice... Me parece que ha sido hoy, ayer, en el Senado. Lo que dice el Pere Aragonés este...
Bueno,
claro, dices...
Le saca los colores
pero,
con un...
Pero a ellos les da igual.
Sí. No pasa nada.
La izquierda, desgraciadamente, en contra de lo que hemos pensado siempre, primero, no es nada autocrítica.
Y no tienen vergüenza, ¿no?
Y no tiene vergüenza. Es decir, es la misma que es capaz de salir con el cartel contra la prostitución por las calles de Madrid y tener puticlús y saunas. Es que no hay ninguna...
También en el círculo familiar.
Hombre, claro, sobre todo en el círculo familiar.
Dices tú, bueno... Es que he cambiado de opinión. Eso de yo he cambiado de opinión.
Bueno, eso es un cachondeo acojonante, ¿no?
Y tú se lo dices a un ministro, o se lo dices y te dice, bueno, es que no es lo mismo.
Pero te lo dice un socio tuyo, Alfonso, y o le envías al abogado o le das 2 hostias, 1 de 2, dependiendo del grado de confianza.
Claro, y
¿no?
Entonces, Yo creo que va a haber, espero que vaya a haber un desgaste del voto en la izquierda. Va a haber gente que le siente mal, como les pasó con el chalet de Pablo Iglesias, es cierto.
Eso siento
que
mal, ¿sí?
Que esas cosas, hay un grupo minoritario y que basta que...
Ahora las familias rurales también, ¿eh? Hoy se han salido, sí. Que ha dado una subvención muy grande a una asociación que se llama FADEMUR.
Sí, es verdad.
Y bueno, he hablado con Carmen Quintanilla, que lleva otra asociación, y me ha dicho que lo va a investigar. Que
pero
se entera
vamos
hoy.
A ver, yo es que no acabo de comprender cómo... ¿Se va a organizar ese duelo permanente entre resistencia y el...
No, lo hacen, no es un duelo, Ramón. Lo
es
que
un
han
duelo,
hecho...
duelo.
No,
con el hormiguero.
Simplemente quieren competir por el público, un público que se lleva Pablo Motos mayoritariamente, claro. Que es crítico con el gobierno.
¿Cuánto público vaya se lleva?
Millones, tú te lo sabes más.
No sé las cifras.
Es el prime time es un programa
sí,
ameno, divertido, simpático.
Y el otro es capaz de construir eso.
No, él tiene un programa que compite con una parte de ese público. Una parte. Yo creo que no va a triunfar igual.
Ahora es Movistar, me parece.
Sí. Era una cosa de Movistar minoritaria.
Bueno, eso, desde el punto de vista conceptual, es un disparate, es decir, que el dinero público para la televisión pública se utilice en esas cantidades, no, para crear un tipo de programación y apelar a un tipo de cosas.
Que es contraprogramación, en realidad, ¿no? Es entertainment en puro, ¿no?
A mí me recuerda lo de Cristina Cifuentes, cuando Cristina Cifuentes la hacen presidenta de la comunidad, que ellos a mí me sacaron escopetado de una televisión a la que iba, que era Telemadrid, me sacaron escopetado porque supuestamente era muy de derechas y había que hacer las cosas de otra manera. Yo soy un libertino, ni siquiera un liberal. Yo no he tenido nada que ver con esas cosas políticas. Pues entonces le oí yo decir, muy seria, que se trataba de hacer la BBC en Madrid y tener mucho público. Dije, hombre, mira...
A BBC es un poco difícil.
Y yo le dije, mira,
idea,
dije yo,
idea.
Para tener mucho público, lo que hay que repetir es lo de las mamachichos, que no sé si sabes lo que es, Cristina.
Sí, claro,
pero
ella no
con
lo sabe.
De las mamachichos tú vas a tener público, pero si tú lo que quieres hacer es una cosa de calidad, de servicios, vas a tener un público muy pequeñito. Entonces, Televisión Española perpetra la
mamachichada.
El sacrilegio.
Es la primera vez que hace una cosa así.
Quiere ser un Telecinco. Quiere ser un Telecinco.
Claro, quiere imitar... Es decir,
está cogiendo a gente de
Telecinco. A lo mejor dicen, es que si conseguimos público ahí, lo vamos a tener en el informativo.
Esa es la idea.
Yo lo dudo. Yo dudo que puedas. Y después, es muy difícil competir, aunque, claro, cuando tú tiras con pólvora del rey, no tienes que hacer...
Claro, no tienes que
justificar los gastos.
Cuenta de resultados,
pues claro. Te suele funcionar relativamente bien. No tienen publicidad, lo cual les da una ventaja
tienes cuatro minutos de
corte.
Medio.
Pero yo lo veo muy difícil. Ninguna de las cosas que hacen les ha funcionado. Y no les ha funcionado porque la gente no cree en ellos. Entonces la gente, no sé, pues...
Pero hay gente, hay profesionales buenos dentro, pero
de
no
todas formas,
hay muchos, hay buenos, sí. Y sobre todo hay muchos. Hay
de
muchos
todas
también.
Formas, lo de Broncano, a mí me parece que está sobrevalorado. Es un señor que la gracia era decir cuánto dinero tienes, qué te gusta sexualmente, unas gilipolleces.
No, pero a lo mejor funciona, porque nunca sabemos cuál es el público. Yo no lo sé, yo no soy consumidor. No,
yo tampoco.
De yo tampoco.
Yo pero sé, no, yo sé quién es, pero ninguno, no.
¿Pero ha dimitido la presidenta por todo este tema de Televisión Española?
Yo no conozco la intrahistoria.
Pero la dimisión yo creo que tiene más que ver con el dinero. Dice, me estáis apretando las clavijas hasta aquí para que no gaste, para que gestione con menos dinero tal, y vais a gastar los 28 kilos en un programa de entertainment de una cadena menor que es Movistar, completamente minoritaria, que tiene un público de nicho muy específico, que a mí lo he visto dos veces porque a los niños me habían dicho, y no me parece un programa bueno, me parece un coñazo.
Movistar es de Telefónica, ¿no? Prácticamente.
Sí, pero es una cadena que en ese tipo de programación...
A lo que sale.
Bueno, es una cosita minoritaria, es más minoritario.
Bueno, a lo mejor es... Yo no creo que...
¿Tan bueno es este señor?
No.
No lo sé. Yo no creo que vaya a tener un gran éxito.
No, yo creo que no es muy bueno.
Pero hay cosas que tienen éxito y no tienen por qué ser buenas.
Vamos a ver.
Sí. Bueno, chicos, don Alfonso.
Un enorme placer.
Un placer el nuestro, como siempre, una mirada crítica, una voz crítica, me gusta eso de ser un libertino, ni tan siquiera un liberal, hombre, un liberal también será, ¿no?
Bueno, pero más libertino que liberal, de todas maneras...
¿Y todavía se puede permitir ser libertino a estas alturas?
No puntúo ni en casa ni fuera, ¿no? Y no disparo ni en legítima defensa. Y una cosa, antes que os escuché hablar con José María García, yo me duele decirlo, pero desde hace un tiempo me hubiera gustado que hubiera perdido el Barça.
¿Qué hubiera?
Perdido el Barça.
Qué malo.
Yo que soy,
hombre,
poco sospechoso, la verdad es que soy del Barça porque soy de ahora, Barcelona.
Ahora soy más liberal, pero antes me decían, ¿quién quieres que gane? Dije, el que gane al Barça, claro. Era
Alfonso,
el enemigo de Madrid.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Adiós.
Bueno, sin solución de continuidad. Venga, tenemos 11 minutos para rematar,
este titular,
como diría José María, para rematar el quid pro quo. Por cierto, finalmente ha quedado 2-1 también el Atlético de Madrid con el Dortmund, injustamente.
¿Cuánto ha quedado?
2-1. Pero ha merecido ganar por más.
¿Y el Barça?
2-3 ha ganado, 2-3. En París. En París, señor Merengue. Bueno, vamos allá. Moncloa defiende que la mujer de Sánchez pida dinero al gobierno. Bueno, estos defienden la amnistía. ¿Cómo no van a defender eso, no? ¿Qué le parece, don Ramón?
Bueno, lo hemos dicho, pues eso, ¿no? Es lo que dije anteriormente, porque esto lo hemos dado una vuelta anterior importante. Sale también Barrabés, como es lógico. Pues yo creo que la mujer del César tiene que ser honrada y sobre todo parecerlo.
Pues ni una cosa ni la otra.
Es que la defienda.
En este caso, ese mantra, diría un erudito de hoy, es un mantra equivocado aquí. Ni es tan honrada como parece y sobre todo no lo parece en absoluto, porque lo que se está oyendo es cada vez peor, ¿no? Yo creo que ahí tendría que haber una postura de la oposición muy seria, muy docta, muy erudita, con buenos juristas, y examinar el tema con detenimiento. Y no pararse en barras, porque es el corazón del problema
pero
del
si
gobierno
esto,
que tenemos.
Esto, o pasa por un juez, o todo eso son
claro que sí.
Brindis al sol, ¿eh?
Claro que sí, pues
un juez.
Creo que ya está preparado el expediente para presentar.
Claro, es
ojalá.
Pero hay una acusación popular.
Pero es que lo gordo.
Sobre todo, ¿está inscrita en el registro de lobbies?
Pues no lo sé. Pero me imagino que no.
¿Hay registro de lobbies?
No, todavía no.
No se llegó a crear.
Todavía no.
Pero había un consenso en hacerlo.
Sí.
Y hay una idea de que los lobbies se tienen que registrar. Y aquí ya se van a registrar porque se han descubierto, si no se hubieran descubierto.
Hombre, pero si son todos los agentes de partidos,
el
Pepiño Blanco con su lobby que se llama Acento. Que
solamente lo ha rechazado el diputado de Izquierda Unida que fue ministro de Consumo, ¿cómo se llamaba?
Garzón.
Es el único que
bueno, que iba a entrar, pero como salió a la intemperie y los suyos se lo echaron en cara y se retiró. Claro.
Yo le quería comentar, Ramón, por supuesto que hay que hacer un control férreo en la oposición sobre esto. Pero es que, por ejemplo, hoy el gobierno ha dicho que es totalmente normal esta operación de esta señora.
Sí, es que normaliza.
Y lo ha dicho.
Normaliza la amnistía,
después
normaliza
del
el crimen,
con de ministros.
Todo.
Se lo ha dicho a los periodistas también, en rueda de prensa. Pilar de Alegría.
Una vez le preguntaron a Leguina, ¿qué es el socialismo? Dice, la política que practican los socialistas.
Eso ya ha dicho esta señora, que la operación fue impecable. Pilar Alegría.
Pues si la política esta tiene éxito económico para quienes están en ello, sin gran escándalo porque todo está así, pues claro, es normal.
Pues es ya. Muy complicado.
Han normalizado todo, la malversión.
La malversación se ha normalizado.
Y he visto, por ejemplo, comisiones de control que se le preguntan.
El delito
la
contra la independencia, el delito
contra la unidad del Estado, está todo normalizado.
Pero, por ejemplo, en las comisiones de control se le pregunta al gobierno y el gobierno no contesta.
Ah, sí, porque hay una oficina de,
no contesta.
De una oficina de delincuencia económica, pero depende del Ministerio de Hacienda, creo.
Entonces, la obligación del gobierno es contestar.
Bueno. Dejarme un pequeño matiz, porque antes he hablado del registro de lobbies. No existe un registro de lobbies nacional, pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid sí lo tiene.
Tiene un... Pues tendríamos que tener un lobby.
Todo. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid lo tiene, pues simplemente para que sea transparente aquellos que de alguna forma tratan
que funde el lobby la señora de Sánchez.
No, a nivel nacional no lo hay.
No. Se quiso hacer, se quiso.
A nivel nacional no.
Claro.
A lo mejor algún otro ayuntamiento grande o comunidad.
Bueno, lo que es impresentable es que encima salga el gobierno en masa, los ministros y ministras, a defender esa actividad, que se defienda esa señora, porque esa señora o está actuando como particular o como consorte del presidente del gobierno. Si es como consorte, el tema es muy grave. Si es como particular, que se defienda.
Hombre,
como particular.
Como consorte del gobierno es porque antes de estar en el gobierno no se le conocía ninguna sociedad.
Bueno, y las que se conocían, que tenían cerca, eran comprometidas.
Y tampoco, ¿sí?, dirigía una cátedra.
Pues es que no tiene título universitario.
Ya lo sé, pues por eso digo que es que, mira, se le ha olvidado decir, Alfonso, otra cosa en común entre Urdangarín y esta señora.
Es bueno la comparación con Urdangarín.
Ambos han utilizado la universidad.
Como referencia, sí. Bueno, yo creo que Urdangarín sí que tenía título, ¿no? Por eso.
Pero utilizó la universidad, el Torres Estera de Sade.
Sí.
Que utilizan.
El Torres era el listo, el que le dice, vamos a hacer negocio. Bueno, yo creo que del tema de prisa ya podemos dar por cerrado, porque hemos hablado largo y tendido, ¿no, don Ramón?
Sí, señor.
¿Le parece? Sí, mínimo, eso sí que me parece grave, mínimo histórico de empleados industriales en España, 13%, los últimos de la Unión Europea.
Impresionante.
La destrucción del tejido industrial es imparable.
El gráfico desde el 15.
En los años 70, España estaba en un 30% de industria sobre el PIB. Ahora estamos en lo que representa el empleo, prácticamente en el 13%. Ha habido una caída brutal, que ha habido en todo el mundo, es verdad. Y es la ley de Petit-Clark, que se dice en economía, que aumenta el bienestar de las sociedades cuando hay una mayor...
Aumentan los servicios y baja la industria.
Los servicios, efectivamente, sí. Disminuye la industria y casi desaparece en empleo el sector agrario y primario. Pero que es importantísimo porque tenemos que comer...
Pero sigue siendo el 12% el agropecuario, ¿eh?
El agropecuario es un... 3.5.
No, pero si usted incluye
la industria, sí.
Claro, es que...
Pero es que esa industria en gran parte ya son servicios de transporte, de los productos, todo eso se tiene que transportar.
De todas maneras, Ramón, claro. Si miras el gráfico, 2018 y 2020 hubo una ligera remontada.
Bueno, porque la coyuntura influye en todo.
Pero luego, a partir de la pandemia, otra vez baja.
Cae medio punto casi con la pandemia, sí. Medio punto.
Bueno, también depende, dicen algunos, de cómo se clasifican los sectores, las fábricas.
Claro, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Eso porque que dice siempre don Lorenzo, que hay que ver cómo cuentas, ¿no?
Claro, porque algunos tienden a contar también, todos los que están con despacho con moqueta y visillos.
Sino también, Ramón, con el crecimiento del PIB, en qué se esté canalizando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la caída, desde mi punto de vista, después de la pandemia, viene por el subidón tremendo del sector turístico, que es el sector servicios, sí, ¿no? Sí, y, por lo tanto, proporcionalmente, la industria no tiene capacidad de invertir en incrementar la producción.
Y las inversiones se van al turismo.
Claro, como claro. El sector turístico, ¿no? Con lo cual, ahí eso se ve afectado. O sea, que va a haber un cierto sesgo.
Prácticamente el turismo es el 14%. Es casi como toda la industria.
Claro, pero es que durante la pandemia el turismo muere. Entonces, claro, la recuperación del turismo implica que porcentualmente...
Pero hablamos esto, yo creo que en el PIB es más, ¿eh? Porque si el solo el sector...
Más que en el empleo.
Yo creo que el sector automovilístico es del orden del 11% del PIB. Solo el sector automovilístico. La industria agropecuaria, usted ha dicho que el sector primario puro es el 3.5, que es verdad. Entonces, de lo otro, la mitad serán servicios, pero habrá un 5, un 6% que
casi
será...
Casi el 10, el sector agropecuario...
No, el sector agroindustrial, con agroindustria es el 11 también.
El 11.
Por eso digo, si le quita usted el 4 de lo que es el sector primario puro y divide lo otro entre servicios e industria, hay un 3 o un 4% de la industria agroalimentaria que suma al PIB. O sea que ya estamos, yo creo que la industria debe de estar en el 17 o 18 en el total.
Sí, más o menos en ese entorno. Y sí que es verdad que una mayor, digamos, inversión en capital, que implica una más mayor tecnificación de la industria, pues implica una caída del empleo, aunque eso no signifique que caiga en el PIB, ¿no?
Claro, por eso, a eso me refiero. Claro. Pero bueno, eso, y la industria seguramente es con mucha diferencia que más se ha tecnificado, más se ha robotizado. Rápidamente, nos quedan unos segundos. La buena noticia, don Ramón.
Pues se le gustaría mucho a Marilyn Monroe. Porque es la noticia de que ACS y SACIR compiten por una obra en Canadá. ¿Cuál es? Cerca de las cataratas del Niágara.
El puente cercano a las cataratas del Niágara.
Por eso le gustaría a Marilyn.
Bueno, y a usted y a mí también, ¿no?
Hombre,
ir allí de paseo.
Yo estuve a punto de morir.
A usted le gustaría más Marilyn que las cataratas.
A punto
también.
Porque decía, pónganse ustedes el capote al pasar por debajo del agua. Y yo dije, no, está muy bien esto, muy verano y tal. Estuve a punto de morir de frío.
Estaba helada el agua, ¿verdad?
Completamente. Salí y me compré un jersey.
Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles. Don Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. Almudena, Lorenzo.
Buenas noches.
Dios, buenas noches.